ustedes que están informados de lo que pasa, que en muy poco tiempo, y además como venimos contando en los informativos, en muy poco tiempo las cosas han cambiado y de qué manera en Siria. Para saber un poco más de lo que y entender de lo que allí ha pasado y lo que está pasando, hemos pedido a nuestro compañero Vicente Díaz que se venga con nosotros esta mañana, porque él, que es un compañero de Canal Sur Televisión, se ha movido especialmente en zonas de conflicto, ha sido lo que se entiende por un corresponsal de guerra en muchos avatares, en Afganistán, en Kabul, en Mauritania, en Irak, en el norte de Siria, a Siria en concreto, pues ha ido en cuatro ocasiones, en Macedonia, en Venezuela. O sea que el mundo del periodismo de guerra o corresponsal de guerra le gusta especialmente, aunque luego pues ejerce su tarea también a diario, ahora en Canal Sur, en Huelva. Vicente, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás?
Buenos días.
Bien, pues con todo esto que ha sorprendido bastante con la rapidez que después de casi 13 años de guerra, que sea tan rápido en 2 semanas, que haya este empujón que tiene sus claves y sus motivos.
A ver, para entender un poquito, tú has estado allí 4 veces, en 4 ocasiones, sí, o sí, sea sí. Que has vivido ya en época también en la que estaban ya en guerra, ¿no?
Sí, el 2011, la primavera árabe, comenzó lo que fue la revuelta cuando cayó Túnez, Egipto, y entonces también empezaron los levantamientos en Siria, en Homs y en Alepo. En el 2012, eso fue en verano, en primavera, después del verano, comenzaron los ataques por parte del gobierno. En el 2012 yo ya llego a Alepo y tengo pues testigos que de las represiones desde los helicópteros tiraban bidones de gasolina con dinamita para, bueno, tanto en la azotea como en las manifestaciones. Y después la segunda vez fue cuando el Estado Islámico, que entró desde Irak, que estuvo invadiendo el país, todos recordamos esa funesta historia, y controló Raqqa, que es el sureste del país, la parte más desértica de Siria, y fundó allí la capital. Y la última vez, en el 2018, cuando estuve con otro compañero, Ferran Barber, fuimos testigos de la caída de la capital del Estado Islámico después de todos los atentados que cometieron en Europa y demás.
Sí. Bueno, para que mucha gente se haga una idea, ¿quiénes son los rebeldes que han tomado Siria en menos de 2 semanas? ¿Quiénes son esa gente?
Vamos a ver, el apoyo en principal lo tienen desde Turquía. Este señor, Al-Jolani, lidera una de los grupos considerados terroristas por Occidente, por la ONU, que es Hayat Tahrir al-Sham, que es una de las filiales antiguas del Estado Islámico y de Al-Qaeda. Que él, desde la época de al-Zawahiri, hace ya casi 5 años, tomó una distancia de las ideologías más radicales y con el apoyo de Turquía intentó conseguir el mayor terreno posible en la zona de Idlib, que está al noroeste, pegando con el Mediterráneo, y la zona de Alepo, que recordemos, Alepo es una ciudad con 4.000 años de historia, la segunda más importante, es industrial, y este señor se ha distanciado un poco de todo este extremismo que venía acompañando a Al-Qaeda y al Estado Islámico, que también a medida que iban derrotando a estos grupos terroristas, al Estado Islámico y a Al-Qaeda, él también se iba distanciando para que tampoco fuera víctima de ese ataque por parte de Occidente. Y la preocupación, él había pertenecido a Al-Qaeda en la época de al-Zawahiri, y la preocupación es que si este señor va a montar un califato,
va a implantar un Estado Islámico,
exactamente, un califato en Siria, que también juegan en el papel muy importante otros países muy vecinos, como es Irán, que es uno de los 3 países que luchan por la hegemonía en la zona, junto a Arabia Saudí y a Israel. Y por un lado, Irán, que no pueda tener esa influencia, con la ayuda de Rusia, por supuesto, por un lado, e Israel, que bueno, Creo que van por 350 ataques aéreos. Sí. En diferentes zonas también, Estados Unidos también está bombardeando la zona que todavía está allí, el Estado Islámico.
¿Dónde está el Estado Islámico?
Que es la zona más desértica, que está al sur, al sureste, frontera con al sur con Jordania y al este con Irak.
Desde Irán ya están diciendo, acusando a Estados Unidos y a Israel que se han aliado, ¿no?, para derribar el régimen. ¿Pero qué papel está teniendo Israel? Ahora mismo acabamos de conocer 22 miembros de una misma familia en un ataque al norte de Gaza. Allí no paran de bombardear también Israel a Siria. ¿Qué papel está teniendo Israel en todo este movimiento tan rápido que en 2 semanas ha derribado el régimen?
Claro, al comienzo Israel estaba entre ayudar a Bashar al-Assad, que era su enemigo, pero al menos si había un acuerdo, o apoyar a los rebeldes para derribar a al-Assad, que por ende también derribaba a Irán. Y ellos tomaron la decisión de no apoyar ni a un grupo ni a otro. Esto, por un lado, le viene bien porque ahora el mundo y la prensa está mirando hacia otro lado, con lo cual yo puedo seguir machacando no solamente Gaza, sino también ir ocupando Cisjordania para empujar hacia el Jordán y hacia Jordania a toda, y seguir esa política de asentamiento. Y por otro lado, Israel no creo yo que vaya a permitir un Estado y un califato con estas características, que además pues ponen muy en peligro, muy en riesgo toda esta situación. Lo que ha hecho hasta ahora en la zona sur-oeste, que linda con el Líbano y con Israel, que es la provincia de Kunitra y de Deraa, ellos están tomando posiciones más allá de los altos del Golán y de la distancia que era la de no agresión, lo que se le llama en la frontera terrero de nadie.
Lo que está claro es que el régimen de Bashar al-Assad tenía prácticamente campos de exterminio, lo que estamos descubriendo ahora de las cárceles, de lo Zendaya, que contaban ayer, es de lo más terrible que podamos imaginar. Hablaban de incluso de aplastar los cuerpos como si fueran una peseta, lo contaba Almudena Ariza, que tú bien conoces, y le dejaban la cabeza fuera, supongo, para que el dolor lo pudieran sentir. Una cosa bárbara que estremecía solo de escucharlo, los niños que han matado.
Sí, sí, e incluso, bueno, y los niños que estaban ahí dentro, que seguramente son producto de las violaciones a las detenciones a las mujeres. Era una dictadura de manual. El padre, Hafez, cuando llegó al poder en el golpe de Estado de 1970, pues impuso, con la ayuda de la minoría alawí y parte de la élite económica suní, que es mayoría en el país, porque recordemos que este país es muy diverso, tiene un mosaico étnico, religioso, provincial, muy difícil. Y a la llegada del hijo de Bashar al-Assad en el 2000, cuando falleció el padre, la expectativa de renovación en el país, y todo el mundo pensaba que iba a haber un progreso y una apertura, incluso se hizo un referéndum, una votación que ganó con una mayoría que, claro, cuando un solo partido, porque la Constitución solamente permite el partido Baaz, pues claro, mucha expectativa de que este señor Bashar al-Assad, hijo joven, estudió en oftalmología y medicina en Inglaterra, y que iba a traer un cambio, aunque fuera paulatino y poco a poco. Pero fue todo lo contrario. Se cambió la constitución para poder, a su antojo, para poder gobernar, porque la constitución en Siria también no permite a un menor de 40 años, cuando llegó tenía 38. Y la represión fue brutal. Y en el 2011, con todo este levantamiento de la primavera árabe en todos los países del Magreb, pues bueno, comenzó la guerra, que son 13 años, que sí es cierto que ha estado un poco parada y enquistada, porque han
ha estado
entrado
mucho tiempo, sí.
Yo recuerdo que desde 2015, desde que ya se derrotó al Estado Islámico, se derrotó en lo que es la ciudad y demás, sí. Sigue estando latente tanto desde Irak hasta Siria. Y que estaba pues de 2015 o 2016, estaba parada. ¿Cómo ha podido ser posible quizás esta situación?
Me imagino. Y tan rápido como se ha dado.
Sí, sí, porque claro, es que el ejército sirio nunca ha tenido una fuerza ni nunca ha tenido una moral suficiente, porque fuerte para enfrentarse a sus hermanos, porque al fin y al cabo La mayoría del ejército, los soldados son de la etnia suní, y entonces pues enfrentarse a matar a familia, porque recordemos que es que no están combatiendo contra otro ejército, sino en principio lo que estaban haciendo es una represión. Y después, cuando ya sí había un apoyo de milicias como las kurdas apoyadas por Estados Unidos, o como esta de Hayat Tahrir al-Sham de Turquía, pues no tenían ni el apoyo ni la necesidad. Hezbollah, que es la principal arma que tiene Irán tanto en Líbano, se desplazaban para reprimir estos levantamientos y combatir a estas fuerzas rebeldes. Y por otro lado, el apoyo tanto táctico, militar, aéreo de Rusia, pues tampoco lo han tenido, porque están más ocupados en la guerra de Ucrania, que me imagino yo que en unas negociaciones que se darán dentro de poco, cuando llegue nuestro amigo del pelo naranja a la Casa Blanca, el señor Donald Trump. Y entonces, en toda la guerra, la política es, antes de que ya vaya a llegar una negociación, cuanto más terreno consiga, es donde empiezas a delimitar la frontera. Mi preocupación ahora, por un lado, es las minorías que hay en el país y la mujer, y la libertad de la mujer. Yo, lo último que he estado de personas que están sobre el terreno, lo último que te tenía noticia es que ya se ha instalado una policía de la moral en la ciudad de Alepo, en el norte, para obligar a las mujeres que se cubran el pelo.
Vaya.
Por un lado. Y por otro lado, la Mujarabat era el servicio secreto que tenía Hafez al-Assad y el gobierno sirio. Pero también había un poco más de apertura que quizás que en otros países como Arabia Saudí. Y tiene una policía, la Mirnaya, que son mujeres. Pues han secuestrado a un grupo de mujeres policías, estos grupos extremistas. Las imágenes se ven como le obligan, amenazándole con un arma y levantándolo, como le obligan a cantar o a gritar el Allahu Akbar, que es Dios es grande. Entonces, eso es una preocupación de que merme las libertades de la mujer. Vamos a ver qué es lo que va ocurriendo.
Y que después de un conflicto de tantos años, de una guerra de 14 años, entren en un régimen califal que sería tremendo, no solamente para el país, para la zona, ¿no? Estamos hablando de una zona que está ahora mismo con un gran conflicto. Yo no sé quién sale beneficiado, porque está claro que Rusia e Irán, que son los que apoyaban al régimen, perderán poder en la zona. Ahora mismo Turquía, Ankara, ha sido el único país que ha defendido desde el principio a los insurgentes. Es decir, que Turquía ha tenido un apoyo desde que eran minoritarios, ¿no?
Sí, sí, sí.
Turquía ahora mismo tiene más preponderancia. Yo no sé, en este balance, en este equilibrio, quién gana y quién pierde.
Sí, en Turquía, desde luego, lo que sí va a obligar a tener unos contratos preferentes para la reconstrucción del país, para instalar, pues bueno, las comunicaciones, aeropuerto y demás, por supuesto. Pero por otra parte, como me dice, otros países que han perdido, se ha saltado de la embajada iraní, y lo mismo que el palacio presidencial, el Monte Merez, creo que es, que está, bueno, como si fuera un balcón a la ciudad de Damasco, a la capital. Sí se ha saltado, pero por ejemplo las embajadas de Rusia, en principio, que está en una zona elitista, también está muy cerca a otras delegaciones, como la española también, no ha sido atacada.
No nos han tocado.
Y las dos provincias que es a las que pega el Mediterráneo, que en el noroeste, que es Latakia, que está con frontera con Turquía, y Tartus, en frontera con el Líbano. Si miramos un poco, está Israel, Líbano, Tartus y Latakia. Tartus es en su capital, que es del mismo nombre, donde hay una base aeronaval, y en Latakia, en Al-Homeini, creo que es, que está un poco más al norte, otra base rusa, que de momento tendrán que negociar, porque estamos hablando de unas bases aeronavales, por ejemplo, como la de Tartus, que bueno, creo que es incluso mayor que la que, para hacer una comparación, de la que tenemos aquí en Rota.
¿Qué queda de la primavera árabe?
Muy poco, muy poco. Si incluso ahora, si miramos
de aquellos sueños de cambiar,
de libertad y de cambiar, porque un pequeño inciso, esto que me has comentado antes de la cárcel de Sendai.
De la cárcel.
Si nosotros pudiésemos destapar ahora mismo cualquier otro país con cualquier otro régimen cercano, incluso Jordania, Israel, con la represión a los palestinos. Arabia Saudí, nos quedaremos asombrados de cómo son esas cárceles. Yo tengo imágenes de cuando la caída de Saddam Hussein, de cómo torturaban y cómo pegaban a esas cárceles. Si nos vamos a Irán, en Turquía eso es un agujero negro que no te lo puedes pensar. Es que también nos asombramos de que esto ocurra en Siria. No es que está ha ocurrido en Siria, afortunadamente ya no, veremos a ver qué es lo que hay en el futuro, pero que en todos los países son autócratas, son dictaduras y funcionan porque Arabia Saudí o Emiratos Árabes o Qatar, Irán, etcétera, Jordania, no voy a continuar. Todos estos países no son precisamente un
defensores de los derechos humanos,
de la
pero son cárceles que de exterminio.
Sí, en principio tortura, exterminio y sobre todo pues contagiar y que cunda el pánico para que no haya un levantamiento para que...
Pero el grupo, diremos, ganador, ¿no? Ahora mismo, el grupo que está en el poder es muy heterogéneo también.
El principal grupo es el Tajir, sí. Al-Sham. Hayat Tahrir al-Sham es el grupo mayoritario, pero después, por supuesto, hay los kurdos que controlan el 40% del país, que están más pegados a Irak y al norte de Turquía. Y después, pues, también tendrán que tener en cuenta esa minoría, que es minoría, pero es la alawita, que es la que se ha replegado a estas provincias. Y después recordemos que ya hay drusos, hay cristianos, hay confesiones caldeas, arameas.
Pero de momento no se ha visto, ¿han tomado alguna iniciativa? ¿Han empezado represiones con los que estaban? Parece que en ese sentido no...
Exactamente.
Pero había militares, ¿verdad?, que se han desnudado, se han quitado la ropa para
ante
huir.
Ante el temor de las represalias, porque claro, como han tenido que hacer esa función y han tenido que hacer el papel más desagradable de lo que quería el gobierno... Ahora mismo, en principio, hechos son amores. O sea, las buenas palabras, cuando llegó Bashar al-Assad al poder, igual.
Antes de que pasara aquello, fue cuando vino a España a inaugurar la gran exposición de los Omeyas con los reyes de España. Y aquí fue acogido como
educado
una...
Un
y de pronto, pero al muy poco tiempo, no había pasado un año cuando empezó toda la
guerra. Toda la guerra. Lo recibió también, no sé si os recordáis, Kofi Annan, era cuando estaba en la ONU, presidiendo la ONU. Obama, que antes de que después del bimandato perdiera, bueno, se presentó Hillary Clinton y también lo acogió, y en Francia también estuvo y en principio pues había ese intent que hay por esta geopolítica, que también estamos hablando del poder que tenía Rusia.
Lo que sí está viendo es una vuelta de la cantidad de personas que salieron de Siria por la guerra, ¿verdad? Y están volviendo, solo en Turquía, 4 millones de sirios, repartidos por muchos, en Europa, en Alemania hay muchos también.
Los mayores desplazados están en el interior del país, porque por supuesto cuando empieza una guerra y bombardear una ciudad, se desplazan hasta otro sitio. Pero, como has dicho, en Turquía hay entre 3 millones y 4 millones, recordemos cómo la Unión Europea tuvo que pagar a Turquía para impedir que invadieran, que yo también estuve preso en Macedonia, también estuve en este éxodo, en Grecia, en toda la isla de Lesbos, y hay 1 millón en el Líbano, hay otro 1 millón que consiguió llegar aquí a Europa, y después otro 1 millón entre Jordania e Irak.
Y lo que me decías, que de la primavera árabe...
De la primavera árabe
que
ya queda...
Que tú estuviste allí cubriendo cuando se inició, cuando prendió en los países, no queda...
Sí, nada. Ya, si miramos, por ejemplo, dónde surgió, que fue en Túnez, en esta ciudad que fue en el mercado, pues la otra vez los derechos sociales, civiles... La mujer va hacia atrás, y en Egipto lo estamos viendo cómo eligieron al general más sangriento que tenía Mubarak, que es lo que está ejerciendo una represión brutal, y siempre un poco con el apoyo de los países occidentales, porque ese paso de, por ejemplo, en Egipto, este paso del canal de Suez es fundamental.
Bueno, pues ya veremos, iremos viendo qué pasa. Vicente, gracias por habernos ayudado a comprender lo que allí pasa. ¿Tú vas a ir para allá o no?
Yo ya tenía previsto otros viajes ahora para primero de año. Ahora estoy muy centrado allí en la radio en Huelva, que estamos lo justo y
no puedo... ¿Está bien en Huelva?
Sí, sí, cómodo. El único es el desplazamiento, que siempre te lleva una hora de ida y de venida, pero la verdad es que tanto el delegado como el resto de compañeros me tratan excelente. Los técnicos que los conocemos y muy bien. Sí, sí.
Bueno, pues Vicente Díaz, gracias por tu visita y nada, ya veremos cómo va evolucionando esta situación ahora delicadísima en Siria. Que tengas un feliz año, si no nos vemos.
Sí, sí, ya vamos mirando ya la hora de los mantecados y de la suba.
Venga, hasta luego, Vicente.
Venga, hasta luego.